Saludo a todos de todo corazón en el nombre valioso de nuestro Señor. Que Dios también bendiga este día y esta introducción y que la use para hablar con todos nosotros y para revelársenos a nosotros nuevamente. Hemos llegado a una época muy especial. Todo ha sido predicho en las Sagradas Escrituras y si consideramos lo que en las semanas pasadas ocurrió por todo el mundo, comenzando con el cambio del clima, con el calentamiento de la Tierra, del globo, todo ha cambiado, especialmente en la agricultura, y ahora con ese virus que realmente sin considerar naciones ni color, sin considerar los pueblos y las lenguas por todo el mundo, visita y penetra por todo el mundo de manera que nunca se había visto hasta el momento. Y sabemos muy ciertamente, muy precisamente, que el Señor había predicho todas esas cosas que ocurrieran y que habría de haber desesperación entre los hombres, y hombres ya no supieran lo que hacer, qué es lo que hacer. Antes de que nos acerquemos a la consideración de la palabra, quiero saludarlos a todos, por todos los pueblos y lenguas, y en especial a todos los 15 intérpretes traductores. Les quiero desear la bendición de Dios de todo corazón. No es siempre fácil traducir en otros idiomas, pero Dios simplemente lo ha puesto así que el Evangelio del reino de Dios fuera predicado a todas las naciones y todos los pueblos para testimonio, y luego vendría y vendrá el fin. Y vemos cómo la Biblia, la Sagrada Escritura, se está cumpliendo frente a nuestros ojos, y le estamos agradecidos a Dios de todo corazón. Hoy entraremos en la parte instructora, pero en especial en la parte profética de la historia de salvación. Todos sabemos que el Señor ha dado la promisión en San Juan 14. Iré para prepararos lugar y volveré para traeros a donde yo estoy, para que también vosotros estáis donde yo estoy. Y si consideramos toda la historia humana y en especial considerando el comienzo de la Iglesia del Nuevo Testamento, entonces estamos conscientes de que realmente nos hemos acercado muy, muy cerca al final. En la historia de la humanidad, desde Adán a Abraham, transcurrieron 2000 años y siguieron los próximos 2000 años, y también nosotros ya miramos atrás a 2000 años más, en los cuales el tiempo de la gracia invita a todos a venirse al Señor recibiendo perdón de los pecados y teniendo, adquiriendo la vida eterna. Pero el Señor mismo ha perfeccionado la primera creación en 6 días, y el que vaya a Salmo 90 puede leer un día con Dios el Señor. Para nosotros es como 1000 años, y tal como nuestro Señor en 6 días concluyó la obra creadora y el séptimo día lo terminó y reposó, así nosotros miramos hacia atrás, a 6000 años, y el séptimo milenio será el milenio de paz de Jesucristo, el reinado de paz, el reinado del Salvador aquí en la tierra. Y si en especial miramos al Apocalipsis, en los primeros 3 capítulos se trata de las 7 iglesias, de las 7 épocas a través de las cuales la iglesia del Nuevo Testamento pasaría y pasa. Y en cada época, a los vencedores se les es dado la promisión, la promesa: el que venciere estará sentado conmigo en mi trono, tal como yo he vencido, prevalecido y me he sentado en el trono de mi Padre. Nosotros, con nuestro Señor y Redentor, reinaremos con Él por gracia. Y si seguimos mirando a los próximos capítulos del Apocalipsis, entonces está ahí el Cordero que toma el libro sellado y revela lo que ocurrirá luego. Y luego siguen los 7 sellos y lo que ahí sucede. Y después los 7 juzgados de trompeta y lo que en este entonces transcurre, y luego las 7 copas de la ira, y luego lo que por fin se desevoluciona. Y si luego uno toma el puente a Apocalipsis 20, ahí leemos 6 veces del milenio, del reino de los 1000 años. Y precisamente al inicio Satanás es atado y por 1000 años es puesto en cadenas. Porque en el transcurso de esos 1000 años habrá paz en tierra. Si Satanás ya no está ahí, se encuentra ahí, habrá paz en la tierra. Y si uno lee lo que está contenido en las seis frases en Apocalipsis 20, entonces nosotros estamos agradecidos de que lo que en Apocalipsis 21, en el primer versículo, está escrito: y vi luego un cielo nuevo y una tierra nueva. Para decir esto bien en claro, claro y precisamente, hemos llegado al final de los 6000 años. El Señor, solo el Señor precisamente sabe cuándo este número se habrá completado. una cosa es cierta, hemos llegado muy, muy cerca al final. Y el séptimo milenio será el reino de los mil años. Y luego este proceso, todo ese proceso con la creación, con el plan de redención, y todo esto se cumplirá y culminará en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Y lo primero ha pasado y por toda eternidad nos encontraremos con nuestro Señor. Hoy, en este tiempo, se trata de que primero comprender lo que nuestro Señor precisamente ha enfatizado hablando acerca de las señales del tiempo del final. Si veis todo esto que ocurra, entonces alzad vuestras cabezas porque sabéis que vuestra redención se está acercando o está cerca. Y nosotros somos esta generación que todo esto pudo experimentar y convivir y seguirá experimentando, viendo esto hasta el final. Y nosotros podemos enfatizar algunas cosas especiales, las que en Mateo 24, Marco 13, en Lucas 21 están escritas, de guerras y de griterías de guerra, terremoto, hambrunas, catástrofes de cada índole, de pestes y de todo lo parecido, lo que pasará por este globo, por esta tierra. Y debemos decir, y ha llegado por encima de todo el globo. Y como ya mencionado y enfatizado en delante, tal como el cambio del clima, tal como el calentamiento de la tierra, Isaías 30, 26, refiriéndonos a este versículo. Si Dios reparará el daño que ha sido hecho al pueblo de Israel, si Dios lo reparará y sanará, entonces el sol alumbrará siete veces más mayor. Hermanas y hermanos, apreciados amigos, a partir de 1948, después de 2000 años, otra vez más tenemos un estado que es Israel, y esto el Señor en especial lo enfatizó, lo recalcó, de que de esta parábola aprendiésemos que todas esas otras cosas que él había predicho las tomamos al conocimiento, sabiendo que la escritura y la palabra profética, las profecías se encuentran cumpliéndose. Pero precisamente esto con Israel, de todos los pueblos, de todas las lenguas, hacia las cuales el pueblo de Israel había sido diseminado, de todas partes habían vuelto a su tierra natal. Y como ya en la última letra circular lo estoy escribiendo, Dios lo había sabido ya de antemano todo y lo había de hecho escribir, anotar ya antes cómo ocurriera. Pero nosotros tuviéramos que poner nuestra atención en eso de que terremotos quizás ya había una y otra vez por todos los siglos, y también guerras por todos los siglos. Pero en los pasados 2000 años, los judíos habían sido diseminados por todas las naciones, y todos nosotros sabemos lo que pasó en el holocausto y luego la profecía de que Dios retornaría a su pueblo guiándolo a la tierra de la promisión, a la tierra de sus padres, por gracia los traería de vuelta. Y con voz alta podemos clamar diciendo, en nuestro tiempo esta escritura se ha cumplido. Y nosotros nos alegramos de esto, por eso. Y luego, hermanas y hermanos, venimos a la parte principal que a nosotros nos concierne, a nosotros como iglesia. Perdón. Todos sabemos que Dios ha usado hombres para proclamar su palabra desde el comienzo y en especial con Abraham, con el cual el Señor habló cara a cara. Hablaba cara a cara, dándole la primera promesa con las palabras: en ti serán bendecidas todos los pueblos, naciones de la tierra. Dios tuvo hombres en tierra, los que pudo usar, el que convocó a los que convocó y los que usó por siervos y también en especial todos los profetas que él pudo y podía usar para predecir lo que en el transcurso del plan de salvación ya él había ya se había propuesto. Y así todo en la profecía bíblica está ya fijado, lo que concierne a la primera venida de Cristo. Ya todo había sido escrito, y con Mateo capítulo 1 en el Nuevo Testamento esto es relatado cómo toda esa profecía del Antiguo Testamento se va cumpliéndose. Con el servicio de San Juan el Bautista, un hombre enviado por Dios, y toda Judea se fue hacia el Jordán para escuchar a ese hombre de Dios, y él pudo presentarle al Señor un pueblo bien preparado. Y hermanas y hermanos, nosotros simplemente estamos agradecidos de que si luego vamos a Lucas 2, en Lucas 1, en especial se habla de San Juan, de Juan el Bautista, y luego seguimos leyendo a nuestro Señor cómo la profecía bíblica se va cumpliendo, y le agradecemos a Dios, el Señor, de corazón por esto. Me gusta decirlo una y otra vez. 100 profecías del Antiguo Testamento en la primera venida de Cristo se habían cumplido. Incluso lo que concierne la promesa acerca de la iglesia en el profeta Joel, el tercer capítulo, el hombre de Dios dijo que Dios el Señor repartirá su espíritu por encima de todo el mundo. Y esto lo vemos cumplido en Hechos 2:17. En los últimos días, dice Dios, esparciré de mi espíritu por encima de toda carne. Y esta es una cita clave de la Biblia. En los postreros días, en aquel entonces, recientemente lo dije, 2000 años, en los ojos de Dios, dos días en los ojos de Dios, y de Abraham a Cristo, dos 1000 años, en los ojos de Dios, 2 días. Y luego la promesa en los últimos días y a partir de Pentecostés se cumple lo que en los últimos 2 días, en los últimos 2000 años sucedería. Y luego solo queda un día, el día del Señor. Solo quedan estos 1000 años del reinado de nuestro Señor. Pero el tiempo de la gracia va en conjunto con el arrebato de la iglesia, o termina con el arrebato de la iglesia. Y hermanos y hermanos, ahí simplemente tenemos que enfatizar de que el Señor también proveyó por esto, de que en nuestro tiempo había una vocación sobrenatural y que el hermano Branham, realmente como San Juan, como Juan el Bautista, tuvo una vocación divina, un mensaje divino relacionado con la separación, el llamamiento a salir y con la separación, y esto había un conjunto con la separación de la iglesia del Nuevo Testamento. Y le agradecemos al Señor que la comisión, muy conocida por todos nosotros, me la he puesto aquí y escrito aquí en la Biblia, y solo leo la segunda parte de esta convocación y esa tarea divina. Tal como San Juan el Bautista precedió la primera venida de Cristo, así tu mensaje por todo el mundo precederá la segunda venida de Cristo. Esto es muy poderoso, hermanas y hermanos. ¿Cuántas veces, o en letras circulares o en las predicaciones, ya lo he mencionado? Dios no hace nada, así está escrito en Amos 3:7, sino que antes revela su lo que quiere decir a sus siervos los profetas, no a los fariseos, no a los escribas, sino a sus secretos se los revela a sus siervos los profetas, sus misterios. Así está escrito, así lo creemos, y así el Señor también en nuestro tiempo lo ha hecho. Una vez también debemos reflexionar, considerando que hay un predicador simple, muy humilde, de la Iglesia Bautista, en la Organización Bautista del Sur, había sido ordenado por Roy, y entonces ejecutó su servicio hasta el día aquel en el cual el Señor se lo puso en su corazón, con esta experiencia maravillosa del bautismo espiritual. Esto, entonces, con esto comenzó con el hermano Branham un nuevo lapso, una nueva época fuera de la organización, una época nueva bíblica. Pudiera mencionar todos los datos, cuándo, dónde y qué es lo que sucedió. Pero en especial quiero hablar de esta comisión divina, como Juan el Bautista fue precesor de la primera venida de Cristo y fue predicho. Así tú, él había sido enviado y predicho, anunciado, y así también con el hermano Branham. anunciado, profetizado y entonces enviado como predecesor. Entonces el mensaje divino, la palabra original, santa y valiosa, tal como a los apóstoles había sido revelado y escrito y anotado en el Nuevo Testamento, de tal manera se le fue revelado al hermano Branham, no como había sido predicado en las diferentes direcciones de los creyentes, denominaciones e iglesias libres. Todos tienen sus propias doctrinas. Todos oran el Padre Nuestro y todos oran sus dogmas y todos sus versos, pero nadie vuelve hacia Dios. Todos, espiritualmente visto, quedan en su posición, en su estado espiritual, en el cual siempre se habían encontrado. Pero Dios había podido usarle al hermano Branham para escudriñar las Escrituras y para llevar a luz a todos los temas bíblicos, incluso el caso del pecado original, lo que sucedió en el Jardín del Edén, y todas las las profecías dadas por Dios, también el establecimiento de la Iglesia del Nuevo Testamento. Y como muchas veces ya lo he dicho, hermanas y hermanos y amigos, déjeme decirlo y enfatizarlo, recalcarlo una vez más. La primera y la última predicación deben concordar 100%. La primera y la última, el primer y el último bautismo deben concordar 100%. Y la primera y la última cena deben, y todo debe concordar 100% con lo que Dios ha constatado en su santa palabra y lo que ha revelado y hecho escribir y anotar. Y para esto el hermano Branham había sido enviado, no para establecer una nueva dirección de fe o de creencia nueva, sino para llevar a luz el evangelio original de que Dios se encontraba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo, que nuestro Señor y Redentor en su cuerpo llevó y sufrió todo nuestro pecado, todas nuestras culpas, todas nuestras enfermedades y dolores, todo se cargó encima suyo, llevándolo hacia la cruz, y tal como ya en el Antiguo Testamento, en especial en Isaías 53, había sido relatado y predicho. Y luego, también acerca de la justificación, santificación y del bautismo con el Espíritu Santo. A nadie le sirve hablar de la o hacer evolucionar una doctrina acerca de la justificación. Debe uno experimentar la justificación a través de la fe en la redención consumada. Uno debe experimentarlo personalmente. Dios no se encuentra en la teoría. Dios se encuentra en la realidad. La justificación de la que San Pablo escribió, esto fue a través de la sangre del Cordero se efectuó. Ni un hombre se pudo justificar a sí mismo. No. Esto se hizo por la sangre preciosa del Cordero de Dios, del cual de nuestro Señor, del cual nuestro Salvador dijo, como en Mateo 26, esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto, que por muchos será derramado para el perdón de pecados. Así que no justificación que está por ahí colgando en el aire, sino justificación por la fe en la obra consumada de redención en la cruz del Gólgota. La justificación por esto, lo que Dios en Cristo ha hecho por nosotros, y esto por gracia. Asimismo, con la santificación, no solo una doctrina y hacer como si uno, como si fuera uno santo, sino que como nuestro Señor mismo dijo, yo me santifico por ellos, para que también ellos de verdad, verdaderamente sean santificados. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. No hay santificación fuera de la palabra de Dios. Pues solamente en la palabra de Dios nos ha sido revelada la voluntad de Dios por todo el plan y toda la historia de salvación. Y también para nuestra vida personal ha sido anotado y escrito en la Biblia, en las epístolas de los apóstoles. Lo encontramos todo también para concerniente la vida personal. También a los hombres les es dicho cómo se deben portar. También a las mujeres cómo portarse. Todo nos es dicho en la palabra de Dios. Y hermanas y hermanos, a todos les aconsejo hacer lo que en la semana pasada he hecho. He leído de 1 Corintios hasta el último, todos los capítulos los he leído en oración y muy, muy conscientemente. Y cada vez más he llegado a ser conmovido. Como San Pablo incluyó todos los ámbitos de esa forma universal. Gracias al Dios viviente por la palabra santa y valiosa. Digámoslo otra vez. Una redención fuera de la sangre del nuevo pacto no existe. En él tenemos la redención, esto es, el perdón de pecados por la sangre, por su sangre. De la misma manera con la santificación. Solo si nos encontramos, hemos encontrado en la voluntad de Dios, tal como esto nos lo dejó en su palabra, solo en esto podemos ser santificados. Y luego también entenderemos por qué está escrito, sin santificación nadie verá al Señor. Y ahora, por tercero, de que recibamos el poder, la fuerza del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces ya lo he dicho, valiosos, preciosos hermanos y hermanas? Si nos dejamos bautizar, confirmamos haber aceptado y recibido a nuestro Señor y Redentor. Y si el Señor nos bautiza con su Espíritu Santo, entonces nosotros recibimos la confirmación de que Él nos recibe y acepta, nos ha recibido y aceptado. Y nosotros estamos agradecidos de tal manera por esta palabra valiosa y santa, por este pleno evangelio, en resumiendo, recalquemos otra vez, vivimos en el final del tiempo de la gracia. Podéis leer en las epístolas de los apóstoles, de los últimos días, del tiempo del final, podéis leer de todo lo que ocurriría, y nuestro Señor nos ha dado la promesa, la promisión. He aquí, estaré con vosotros por todos los días hasta el final del mundo. También en este tiempo, de corona, exigiendo sus víctimas, el Señor está con nosotros tal como lo ha predicho y prometido hasta el fin del tiempo del mundo. Pero déjenme, hermanos y hermanas, déjenme recalcarlo otra vez, una vez más, y de corazón enfatizarlo. Tenemos la orientación en la palabra de Dios, y Dios el Señor ha enviado a su siervo y profeta y para enviar el mensaje del y el mensaje de la santa palabra que él trajo precede la segunda venida de Cristo. Y si hoy desde este lugar a todas hermanas y hermanos saludamos en 172 países de este mundo podemos saludar. ¡Cuánta gracia! ¡Cuál privilegio! ¿Quién hubiese pensado esto 50 años atrás, 20 años atrás, de que pudiese ser posible? Y si yo pienso en los años pasados, en los 55 años pasados, cada mes en viaje, ¿cuántas veces en estos 165 países me había encontrado personalmente en el transcurso de ese tiempo predicando la palabra? Ahora sí ha llegado el tiempo en el cual el viajar ya no es posible de esa manera, y en el momento también parece ya no ser y ya no evolucionarse de la manera como lo hemos llegado a conocer. Ya no se encuentra casi nada en el aire, en la tierra, en todas las faenas. Nada será como antes había sido. Y realmente sería muy bien que todos, también los políticos, se golpearan el pecho diciéndose: esto así nunca había habido. ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos con esto? Hermanas y hermanos, al Señor de corazón podemos agradecerle por poder pasar por todas esas cosas, sabiendo que son señales del tiempo del final, tal como habían sido predichas en las Sagradas Escrituras de parte del Señor. Y por eso, déjeme decirlo y enfatizarlo una vez más, antes simplemente era posible. Uno se sentaba en el avión, uno voló a Atenas, predicó en la gran reunión Pentecostés, entonces uno bajó al puerto, pasando a un barco de pasajeros hacia Patmos, rumbo a Patmos, y pasando algunos días en la isla, pasando de allá para acá en la isla, leyendo los 22 capítulos del Apocalipsis una y otra vez, y esta frase la pronuncié con mis labios: Juan ya no se encuentra aquí, el hermano Branham ya no se encuentra aquí, pero tú aún estás presente, omnipresente. Y tú me puedes revelar y dar tu palabra, la cual tú le has revelado a Juan en la isla de Patmos. Tú la palabra me la puedes revelar de tal manera como a él se lo habías revelado. Y si bajo lágrimas, con todo corazón, está uno en esto orando, entonces Dios no, ya no puede de otra manera sino dando gracia y revelando su palabra. Lo mismo con el hermano Branham. Todos sabemos que a él la palabra se le fue revelado, pero él no pudo llevar el mensaje a ni un país fuera de América, pero por la gracia de Dios. Y déjenme decir esto, mencionar esto aquí. 1958 era un día especial, el 12 de junio en Dallas, Texas, cuando el hermano Branham me explicó cómo la convocación y para qué fin, y hablando del mensaje, y al final me dijo: hermano Frank, tú volverás con este mensaje a Alemania. Y nos abrazábamos. Y él puso su mano encima mío y dijo: el Señor te bendiga. Si pienso esto, cómo Dios el Señor condujo todo y preparó todos esos caminos y lo guió todo, hermanas y hermanos, podría escribir, llenar un librito acerca de las vivencias, de las diferentes experiencias que Dios el Señor me hizo experimentar. Ahora, déjeme decir, a partir de 1958 hemos recibido las predicaciones del hermano Branham y los hemos traducido, y también hemos hecho pasar el mensaje. Y entonces vino el 2 de abril 1962, sin entrar en más detalles, Dios realmente se preocupó de todo, de manera que el último mensaje precedería el retorno de Jesucristo, alcanzando los confines de la tierra. Y todos los que son de Dios, habiendo encontrado gracia con Dios, ellos aceptarán, tomarán, se les revelará la palabra, entenderán bien el tiempo en el cual vivimos, ordenándolo bien bíblicamente. Digámoslo otra vez, en el pueblo de Israel lo vemos lo más claramente. Después de 2000 años, una nación, y Dios el Señor lo hará todo bien y lo conducirá maravillosamente. Y habrá una novia del Cordero que emanará de todas las naciones, lenguas y países y tribus, en la sangre del Cordero, purificado en la palabra de la verdad, santificada por el Espíritu Santo sellado para el día glorioso del retorno. Esto lo quería decir. Esto otro quería decir. Es el primer fin de semana a partir de 1958 en el cual no pudimos reunirnos, juntarnos, tal como por todos esos años nos habíamos acostumbrado. Y si consideramos los últimos 45 años, a partir de desde que esta casa se había inaugurado y viniendo personas de todo el mundo, esto es porque el Señor había dicho: júntame mi pueblo a todos con los cuales he hecho y los que conmigo han hecho el pacto en el sacrificio. Y esto volverá así. Volverá siendo así que nos podremos juntar invocando el nombre del Señor y escuchando la palabra. Porque así está escrito en Hechos 1 y 2. Cuando así se encontraban reunidos. Déjeme enfatizarlo con la última dispensación del Espíritu Santo. El pueblo de Dios no tornará el dedo por aquí o por allá en casa escuchando las noticias, sino que todos tomarán parte de los días de reuniones en todas las naciones, en todas las lenguas, se juntarán escuchando la palabra y juntamente viviremos lo que Dios ha prometido. Y no en vano está escrito en Hebreos, no dejéis las reuniones, mientras cuanto más veis acercándose el día. La reunión debe ser o en casa, en círculos caseros o donde sea. Y si Dios quiere, también nosotros nos volveremos a reunirnos para escuchar la palabra y todos los demás también ahí donde hasta el momento se encontraban reunidos, también se estarán reuniéndose. Y el Señor nos bendecirá a todos nosotros desde la abundancia de su gracia. Alabado y enaltecido sea nuestro Señor, el Dios Todopoderoso, y que todos sean bendecidos en el nombre santo de Jesús. Amén. Dios omnipotente y todopoderoso, te pido, bendice a todos, hijos e hijas de Dios, todos los hermanos y hermanas, por todo el mundo, en todas las naciones, en todas las lenguas, y abre nuestro entendimiento por la Escritura. A mí y a todos nosotros sea apiádate de nosotros y bendícenos para que te podamos dar la honra y la gracia y la adoración. A ti, el único Dios, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén.
Der Bräutigam kommt, o denkt an sein Wort. Wacht ihr Erlösten, wacht immer fort. Zu jeder Stunde, an jedem Ort, wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein, im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen. Der Bräutigam kommt und wer unverlässt ihm seine Treue hält bis zuletzt, wird über Großes der einst gesetzt. Wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein, im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen. Der Bräutigam kommt und holet die Braut, die sich auf Erden schon ihm vertraut, die auf sein Kommen stündlich geschaut. Wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein, im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen. sein, im Wachen und im